Estamos, es lunes y como cada lunes está con nosotros Irving Vargas y hoy vamos a hablar sobre estas interrogantes. ¿El precio teniendo la última palabra en la preferencia del consumidor? ¿Por qué las nuevas generaciones lo condicionan? ¿Quién tiene mejor precio? ¿Es líder de una categoría? Ahí están estas interrogantes que, por supuesto, Irving, junto a Frank, van a ir esclareciendo de aquí a las 10. Buenos días, Irving. ¿Tienes que abrir el micrófono? Un éxito.
Ok, perfecto. Digo que no me diga que te vas.
No me digas que te vas, a lo mejor me uno al final, pero sí tengo
Ok.
que parar ahora.
Ok. No, no hay problema, no. Fantástico. Este tema, bueno, yo espero igual como quiera que tanto Frank como tú puedan ayudarme a desarrollar este reto que tengo porque lo del precio, caray, es un tema tan amplio, es un tema que lleva tantos debates. El precio del producto es algo que tradicionalmente siempre se ha relacionado con la calidad. Y por eso muchas veces, cuando vemos un producto demasiado con un precio demasiado bajo, viene la alarma, se activa la alarma de que realmente será o no lo que se aparentemente indica. Entonces, el principal argumento hoy día, y por eso traigo el tema, es porque ha cambiado significativamente esta creencia de que el precio es el rey, el precio es la clave para que un negocio pueda ser exitoso. El precio teóricamente debe ser un indicador de los niveles de eficiencia que usted debe lograr o que ha logrado, y como consecuencia, usted está en capacidad de competir dentro de su categoría y fuera de su categoría. Lo digo porque hay productos que participan en otras categorías o en múltiples categorías. Entonces, el asunto con esto es que el consumidor de hoy, esta generación joven, tiene otros parámetros, tiene otros indicadores y es ahí donde viene la gran disyuntiva de si el negocio hoy debe enfocarse solamente en el precio, y es por lo cual nosotros queremos activar esta alarma de que no necesariamente el mejor precio, o mejor dicho, el precio más barato, el precio más económico, le va a llevar a elegir el producto que usted necesita o que usted espera recibir como consecuencia del valor que usted está dispuesto a sacrificar. Entonces, el consumidor de hoy está mejor informado, esto ustedes lo saben tanto como yo, porque todos estamos bombardeados, tenemos una sobreinformación. Ya de hecho, hace más de 20 años decía Art Blitz y Jack Trout, los autores del libro Posicionamiento, La Guerra del Marketing, decían que esta sociedad estaba, imagínense, en aquel entonces, antes de que el Internet explotara como lo ha hecho hoy día, decía que estábamos en una sociedad súper comunicada, que recibíamos cientos y cientos de eslogan diariamente, impactos publicitarios por todos los lados, y todavía no contábamos con redes sociales, no existían las redes sociales. Apenas comenzábamos a mandar correos electrónicos, creo, y ya se considerábamos que estábamos saturados. Imagínense cómo estamos hoy día cuando usted entra al internet y tiene la obligación de, si quiere ver un contenido, tiene que chuparse un anuncio. Si usted quiere buscar una información en un buscador como Google o como cualquier otro buscador que haya por ahí, tiene que chuparse a veces hasta dos anuncios. Si está viendo el contenido, usted se supone que ya pagó por el derecho de ver el contenido, ofreciendo la información que le solicitaron, pero no. Su información, cada párrafo, cada dos párrafos, es interrumpida por uno, por dos, por tres anuncios. Aplicaciones que tienen la modalidad que le dicen que si usted no escucha o no ve determinado mensaje, usted no va a poder ni siquiera recibir una descripción completa del alcance de esta aplicación. Entonces, viendo todo eso, que para mí es algo muy loco, muy yo diría exorbitante, desbordado, o sea, realmente hemos desbordado todos los límites. Y yo creo que en algún momento tendremos que comenzar a desmontar muchas de estas cosas, porque tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto. Yo siento, y ustedes me corregirán, siento que las redes sociales están perdiendo atención, interés, que se están convirtiendo en más de lo mismo. Ustedes ven el deterioro de una de las redes más viejas, que es Facebook, que ha ido, aunque tenga muchos seguidores todavía, pero está decreciendo, está disminuyendo. Y no solamente tenemos que medirlo en seguidores, sino también en las visitas, en el interés, en las horas que me paso navegando. Pero, bueno, ¿qué es lo que procura en este caso el consumidor que está siendo, decía yo, bombardeado por todos los lados? Bueno, en primer lugar, esta generación considera que el valor no es solo precio. O sea, el valor que puede tener un producto no es solamente lo que yo estoy dispuesto a pagar por ese producto. Yo quiero saber realmente quién es que me está ofreciendo ese producto, de dónde viene la materia prima con la que se fabrica. Quiere saber cuál es la filosofía de quien lo fabrica. Quiere saber, inclusive, qué va a pasar después con el producto. Por ejemplo, ahí yo estaba profundizando sobre el destino que se le da a una cantidad enorme de basura, sobre todo de plásticos, y ya lo tienen categorizado inclusive por marcas. Han hecho arqueos en los mares de las diferentes islas europeas, del Caribe, que es donde más se ve cómo llega esta cantidad de basura, y se han contabilizado la cantidad de logos. O sea, las bebidas X gaseosas tienen una responsabilidad de tanto por ciento. La marca tal se contabilizó X cantidades de botellas, X cantidades de envases y de productos. Y yo diría que esto en algún momento va, por lo pronto no está penalizado, porque la compañía o las compañías no pueden hacerse responsable del destino que le da el consumidor a la basura como producto del consumo, pero sí la compañía, y eso es lo que procura el nuevo consumidor, la compañía es responsable de los materiales que utiliza, de las fuentes donde se originan, porque inclusive, Frank, me parece que está ahí, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros... Sí, Frank. Muchas de las promesas que vemos en los productos de hoy no se corresponden a la verdad. Se dice, por ejemplo, que la agua embotellada tal es de un manantial de los Alpes suizos. Se dice que que el agua tal que cuesta 4 o $5 más que otra proviene de un afluente, de un río o de un origen supuestamente natural y que esa agua no tiene absolutamente ningún valor aditivado. Pero hay varios documentales que están precisamente soportados por Greenpeace, donde se establece claramente de que estas compañías no están en la posibilidad de poder asegurar ni soportar la cantidad de productos, la cantidad de agua que hay que embotellar para satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, precisamente eso es lo que se está viendo, de que el consumidor pone en duda de cuál es el origen real y efectivamente de esta materia prima. En el caso del agua, el agua de por sí es un producto que sencillamente se embotella teóricamente y se entrega al consumidor. Y usted está pagando más que todo es por el envase en la cual usted recibe el agua, porque hasta donde yo tenía entendido, un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no verdad, Frank?
Claro,
Es decir que,
se pensaba así siempre.
pero bueno, hasta hace unos pocos años a la gente le costaba trabajo pagar por una botella de agua.
Claro.
O sea, era como que, y yo voy a pagar por algo que es gratuito. Yo creo que esa fue una de las primeras, de los primeros obstáculos que tuvo la industria.
Y creo,
¿Eh?
digo, creo que
Sí.
también ellos promovieron esa desconfianza y esa falta de inversión al agua de llave o al agua que en algunos países se puede tomar, en otros no.
Sí. Y bueno, imagínate tú que desde que tú llegas a una ciudad, lo primero que tú comienzas a averiguar es si el agua que está en el lavabo es un agua potable, que se puede ingerir. Pero aunque te digan que sí, tú sigues teniendo la duda de cuál es el tratamiento, de cuál es la fuente, de cómo llegó, de cómo están las tuberías. O sea, hay muchas cosas que, como tú dices, le han sembrado una duda tan grande al consumidor que al final el consumidor cada vez más desconfía de muchas de las promesas que hace el fabricante.
Sí.
Y eso se debe a la falta de transparencia. En una etiqueta donde hay muchísima información, generalmente los gobiernos han tenido que obligar a los fabricantes a decir exactamente cuáles son los componentes que tiene ese contenido. Pero amén de eso, amén de que los gobiernos han obligado, todavía hay muchísimos problemas con muchos de los procesos que no están transparentados y vemos igual todas las demandas que hay como consecuencia de productos farmacéuticos, productos que se supone que son orgánicos pero que no son orgánicos o que tienen determinada sustancia, porque también el consumidor de hoy padece de muchísimas alergias, de muchísimas situaciones que volvemos a lo mismo, le obligan a profundizar cuál es el origen. Entonces, en función de eso y de todo lo que hemos explicado, fíjense qué tan complejo se está volviendo el tema del asunto de cuánto yo debo pagar por un producto y si estoy pagando el precio correcto y si este producto real y efectivamente es de un fabricante que es transparente, al cual yo me puedo apegar, al cual yo me puedo, vamos a decir, sentir que soy leal, porque finalmente siento que me toma en consideración de que está fabricando para mí y no precisamente para un mercado global amorfo. Vamos a la pausa y volvemos con este tema de nuevo.
Las 9:46 de la mañana y seguimos conversando con Irving Vargas. Hoy hablamos sobre el precio. Si tiene la última palabra en la preferencia del consumidor y por qué las nuevas generaciones lo condicionan. Adelante, don Irving.
Hay supermercados que reclaman ser los expertos en vender barato. Pareciera que dije un eslogan tal cual lo he leído, consumido o lo he visto por algún lado. Hay otros que dicen que usted tiene que pagar la diferencia por la diferencia. Es decir, sus productos, evidentemente, pueden costar más, pero ellos establecen que los productos que ofrecen son de muy alta calidad. Hay otros negocios que sencillamente dicen que tienen una mayor variedad, que su amplitud, por ejemplo, de opciones, le dan a usted la mayor posibilidad de usted elegir exactamente con qué producto usted satisfacería una necesidad. La verdad es que hay mucho de estas cosas, y yo veía, por ejemplo, en Europa, cómo los chinos han invadido, por ejemplo, a España específicamente. España tiene 20.000 tianguis, o sea, 20.000 mercados chinos puestos en la calle. 20.000 negocios de estos que no pagan impuestos y que solamente están basados en ofrecer productos al más bajo precio. República Dominicana tiene una problemática similar, no necesariamente de esa manera. Aquí se han construido grandes estructuras en los pueblos del interior, han quebrado todos los negocios tradicionales de los pueblos que están coincidiendo con la oferta china, se han ido a la quiebra. Y esto probablemente mucha gente que me está escuchando está diciendo, bueno, pero eso contradice el planteamiento que estamos haciendo de que el precio sigue siendo el rey. Los chinos venden más barato que nadie. Estados Unidos acaba de ponerle un arancel de un 100% a una cantidad importante de productos. Se supone que eso va a afectar a 18.000 billones de dólares en productos, es decir, en ventas de productos chinos a Estados Unidos. Pero, según decían, y en eso, Frank, ayúdame tú, que eres el experto, Trump había afectado una cantidad de 400.000 millones de dólares en las prohibiciones que estableció para la economía china.
Sí.
No sé si tú estás al tanto de eso. Entonces, los autos, por ejemplo, que están llegando a República Dominicana, que están subvencionados por el gobierno chino, son los mismos que están llegando a Europa. Son los mismos que están llegando a Estados Unidos. Nuestro país no ha puesto ningún tipo de regla, sino todo, mayormente en el caso de los que son eléctricos, el Estado sigue incentivando el uso de la electricidad como combustible, lo cual veo muy bien, y verdaderamente celebro que estemos en la electromovilidad. Yo soy partidario de que tiene que haber un segmento de la población que siga buscando formas de economizar, de ser más eficiente. Creo que la electromovilidad a corto plazo es el futuro, por razones que no vale la pena entrar en detalle, pero la factura petrolera del país es uno de los grandes, diríamos, problemas que tenemos hoy día, y es uno de los grandes, vamos a decir, una de las grandes razones que motivan parte de lo que tú hablabas de la de todo este asunto de la reestructura impositiva de nuestro país. Es decir, lo que el presidente dice que necesita hacer, en cierta manera, no es solamente por el gasto energético o las subvenciones que hay a nivel general a negocios, a empresarios que están produciendo energía eléctrica, sino también a los combustibles. Entonces, los combustibles que se usan igualmente para producir energía son parte de esa problemática. Pero nada, toda esa complejidad, que es por demás un tema bastante amplio, nos dice claramente que las importaciones chinas tienen que ser reglamentadas, no solamente en Estados Unidos y Europa. Tienen que ser, o sea, así como se estaba protegiendo el arroz y ya se está reglamentando la forma que va a entrar y la cantidad que va a entrar, yo entiendo que nosotros debemos ponerle un orden a las importaciones de China. Estados Unidos ha despertado tarde. Yo decía el otro día, 2,000 millones de entregas de productos estableció Laureano el otro día, conversaba yo con él, de paquetes entran a las aduanas de Estados Unidos provenientes de China. El comercio chino disfruta de las mismas exenciones que el comercio americano aquí. O sea, las reglas que hay para Amazon aquí es las mismas que hay para Alibaba en Estados Unidos. Y eso ha generado todo un tema en las preferencias de muchos de estos productos.
2,000 millones de paquetes.
Sí, 2,000 millones de paquetes.
Wow, impresionante.
Sí. Y no te digo, no tengo no es al año. O sea, estamos hablando de un monto mensual. O sea, estamos hablando de un volumen de productos, es una invasión. La estrategia que tiene el gobierno chino a nivel global, y lo hablábamos esta mañana en el foro, se debe a un posicionamiento bien claro de las marcas chinas en los mercados mundiales. China se ha lanzado a conquistar el comercio mundial. China está penetrando todas las aduanas de todos los mercados en el mundo entero. Y lo está haciendo con muy, vamos a decir, primero comenzando lentamente, ganando la confianza del consumidor, y para esto lo traigo a colación porque yo decía, si esta generación que compra tanto por internet, que cree tanto en el internet y que está basado en todo esto, el contrasentido, Frank, es que el comercio chino, si bien está penetrando por las aduanas, también lo está haciendo físicamente. Claro. Porque ellos tienen un híbrido muy fuerte. Y ese planteamiento que hacía yo sobre España, sobre las 20,000 plazas que ellos tienen en toda España, es un comercio físico. Ahí no hay aplicaciones, ahí no hay omnicanalidad, ahí no hay contacto que no sea más allá probablemente de un WhatsApp. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es el asunto? Porque me decían que para que un negocio triunfe hoy día, tiene que ser digital, tiene que estar en las redes sociales, tiene que manejar contenidos en la web para que los jóvenes de hoy, que le entra la información por el internet, entonces le den visto bueno. No necesariamente es así. Lo que está sucediendo es que estamos dándonos cuenta muy tarde de que no todo el comercio va a ir por la web, de que los negocios físicos, señores, no han desaparecido. Hay una buena parte de ellos que han sufrido por razones del precio, precisamente de lo que estamos hablando, han visto mermar sus capitales, han visto mermar su liquidez y sus ventas, y como consecuencia han tenido que declararse en bancarrota. Pero rápidamente yo quiero establecer claramente que la nueva cara de vamos a decir, que presenta el consumidor de hoy a pesar de todo lo que estamos hablando de China y todo lo demás, es que precisamente ellos están tratando de diferenciar totalmente la forma de comprar y no solamente en la manera que yo transacciono, sino también qué es el producto. Porque igual, si yo voy a comerme un helado, no es verdad que todo el tiempo yo voy a ir a través de una aplicación. Yo, por más joven que yo sea, yo voy a querer ir a la heladería, yo voy a querer ir a ver esos helados, cómo lo hacen, cuál es la filosofía, si realmente es orgánico, por qué es orgánico, por qué cuesta tanto. Pero muchas de estas cosas y tienen que ver con lo que hoy día se plantea, que es probablemente una de las mayores razones de peso a la hora de decidir la compra de un producto, que es lo que se llama el viaje del cliente. Y el viaje del cliente, señores, cada vez es más traumático, cada vez es más difícil de lograr una experiencia agradable. El viaje del cliente se refiere a la experiencia que tiene el cliente cuando contacta, y siempre me voy al tema de la banca porque parece mentira que los bancos reciben nuestro dinero, administran nuestro dinero, y cuando uno va a una sucursal bancaria, siente que le están haciendo un favor. La experiencia del cliente en ese sentido, por eso vemos que las nuevas generaciones se han prácticamente desligado de las sucursales, no quieren ir, pero bajo ninguna circunstancia a una oficina de un banco, porque siente que la experiencia del cliente no es buena. Los bancos han tratado de optimizar sus operaciones, contratan personal que buscan pagar quizás el salario promedio, porque ante todo está la rentabilidad que hay que ofrecerle a sus accionistas. Pero igual también la tienda, yo decía el otro día de una farmacia, la experiencia de ir a una farmacia es una experiencia difícil, complicada, porque cada vez menos tenemos a la farmacéutica, cada vez menos recibimos el valor que debe tener, por ejemplo, no solamente el consejo del médico. El médico receta, pero al final cuando usted va al mostrador de la farmacia es donde usted concreta lo que el médico le ha recetado. Entonces el valor que tiene probablemente la interpretación de esa receta, la decodificación de lo que usted va a elegir o que lo que el médico eligió por usted se pueda finalmente concretar de esa manera. Hay muchas cosas que son importantes y que yo entiendo que, y con esto voy a cerrar, que es lo que antes se consideraba que era un trato de marcas de lujo, la personalización, Frank. Antes las grandes marcas le ponían un énfasis enorme en que usted entraba por una tienda a comprar un auto de lujo, a comprar un reloj de marca premium, a comprar, qué sé yo, no sé, una casa, un apartamento de lujo. Y era una regla que se supieran su nombre, que lo recibieran con una buena taza de té o de café, que lo recibieran en un lugar súper agradable. Esa personalización ya esta generación exige, pero como condición sine qua non, de que no es solamente pagar el mejor precio por un producto, sino que ese trato se debe igual, como se lleva a las grandes plataformas como Amazon, donde usted lo tratan con su nombre, su apellido, tienen toda su información. Bueno, eso ya no es materia de las grandes marcas. Ya hoy cualquier marca debe personalizar, y para eso hoy día se requiere no solamente tener un buen CRM, un buen Customer Relation Management, ese software mágico que tiene toda la información de los clientes, sino también el uso de la inteligencia artificial para que cuando usted entre por la puerta de un banco, no le tengan que pedir su cédula, sino el banco le diga a usted claramente, lo estamos esperando, qué bueno que usted vino, fulano de tal, siéntese por aquí, probablemente usted está necesitando esto, estamos dispuestos a ayudarle, dígame cómo lo podemos ayudar. Y Frank,
Frank se salió, estoy yo aquí.
Ah, bueno, finalmente, muchos de los asaltos están sucediendo, Carlotti. Uh-huh. Si la inteligencia artificial estuviese funcionando en las oficinas bancarias, desde que el cliente se está desmontando y la cámara detecta la cara de una persona, ya el oficial bancario debe saber quién debe estar entrando por la puerta. Esa sí. Tecnología está disponible. Por uh-huh. ahí se comienzan a evitar los asaltos. No esperar que entre un tipo que se le cae la barba y que sigue caminando con un arma en la mano. Y, por supuesto, el guardián está con un audífono, escuchando quizás o viendo YouTube.
Su musiquita o viendo YouTube, sí.
O viendo YouTube. Y eso, bueno, finalmente trae las consecuencias que usted está viendo hoy día de que lo sorprenden precisamente en medio de esa situación. Gracias, Carlota, y hasta el próximo lunes.
Gracias a ti, Irving, y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.